Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del miércoles 3 de febrero, Día Internacional del Abogado.
¡Abogado! ¡Abogado! ¿Estás ahí? ¡Abogado!
La palabra abogado procede del latín advocatus, que significa el que está llamado a, y define a las personas que defienden con las leyes en la mano los intereses y los derechos de quienes acusan o son acusados de un delito. La profesión de abogado como tal surge en la Roma antigua, cuando esta acción de defender al prójimo pasa del gratis total de culturas como la babilónica, la caldea, la persa o la egipcia, donde la defensa de los intereses de los particulares estaba encomendada a los sabios del lugar. Bueno, con Roma se realiza a cambio de una transacción económica. El impulsor de esta medida fue el emperador Claudio, que eso sí, fijó unos honorarios máximos de 10.000 sestercios, que por lo visto y según testimonios de la época tampoco era para tirar cohetes. Por lo que se refiere a la primera recopilación de leyes de la historia, se la debemos a la India, donde 5 siglos antes de Jesucristo surge el primer codificador, que se llamaba Manu, y que plasmó en sus leyes una recopilación de usos ancestrales en fórmulas concretas ordenadas en libros y versículos, creando así el primer volumen de normas jurídicas perfectamente definidas. Pues bien, una vez dicho todo esto y aprovechando este Día Internacional del Abogado, vamos a tener con nosotros a José María Alonso, que es decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, que entre otras cosas está pidiendo que se tengan en cuenta los profesionales del turno de oficio a la hora de establecer el orden de vacunación contra el coronavirus. Tendremos, como no, tiempo para la cultura, y es que el escritor y guionista Benito del Olmo ha escrito una historia en la que el actor Alex O'Dougherty ha puesto voz en un audiolibro muy interesante. Ellos mismos, los dos, Benito y Alex, nos lo van a contar. Y los miércoles es el día de aplicarnos en la cocina con Marga García y de aprender más sobre jardinería con Pedro Martín y su sección con Buena Planta. Pero además, a partir de hoy, atención, también va a ser el día en que nos adentremos en el mundo de lo misterioso y lo paranormal con los expedientes X de Álvaro Martín.
Vamos a hablar de enigmas y misterios de Madrid, ¿vale? Y vamos a hablar un poquito de una forma diferente de qué es todo esto de cuando uno se pone a buscar el misterio y a veces lo encuentra de las formas más extrañas. Va a ser también divertida, o así espero que lo sea.
Bueno, pues Álvaro va a estar con nosotros a eso de la 1 menos 20 y se va a estrenar llevándonos hasta el Palacio del Buen Retiro, donde, según testimonios muy solventes, ocurren cosas extrañas como apariciones fantasmales, sonidos inexplicables y puertas y ventanas que se abren y se cierran solas. Y nosotros lo que abrimos en este momento es nuestra rueda de reconocimiento, efeméride del día, Nieves Ortiz.
Hola, buenas. Pues hoy hace 15 años que falleció el actor americano Al Lewis, conocido sobre todo por su personaje de abuelo en La familia Monster. No siempre se dedicó a la actuación, aunque desde joven empezó como payaso de circo. Su carrera fue muy variopinta, entre medias estudió psicología infantil, dio clases e incluso escribió un par de libros sobre la materia. Después trabajó como ojeador de baloncesto para varios equipos de la NBA, hasta que actuó en varias obras de Broadway, dando después el brinco a la tele. Tuvo papeles en varias series, pero sin duda el que le lanzó al estrellato, como decía, fue el del abuelo de los Monster, con esa túnica negra cual Drácula jubilado. Tal fue el éxito que, tras cancelarse la serie, abrió hasta un restaurante llamado Grandpa's en Nueva York, ciudad para la que se presentó como candidato a la gobernación con unas papeletas en las que también sacaba partido al nombre del mítico personaje y que le valieron un juicio que perdió, como perdió las elecciones, por cierto. Tras su experiencia por la política, se dedicó a conducir un programa de radio hasta su muerte con 95 años, tal día como hoy, del año 2006.
Belén Almonacid, ¿a quién felicitamos este miércoles?
Pues vamos a felicitar al escritor Paul Auster, cumple 74 años, nació un 3 de febrero del año 1947, ese hombre, ese literato, que consiguió el Premio Príncipe de Asturias de las Letras en el año 2006. Curiosidades, bueno, pues que antes de triunfar con todas sus novelas, como por ejemplo con la trilogía de la Ciudad de Cristal, con Leviatán o Tumbuctú, pues estuvo en un barco de marino, en un petrolero para ser exacto, y es que había obviamente que vivir y había que sacar dinero, aunque fuera de debajo de las piedras. Su última obra le llevó 7 años de trabajo, la publicó en el año 2017, 4321, una historia curiosa, contada desde 4 personajes de distintas edades. Y bueno, pues quién más, quién menos está esperando a ver si durante todos estos años que lleva ya sin escribir, pues dentro de poquito publica una obra nueva. Habrá que esperar y os lo contaremos, claro que sí, en Buenos Días Madrid. No es al único al que felicitamos también a una mujer que desde luego fue la revolución del flamenco en los años 70.
¡Ay, la vida! Más grande que la vida, nada existe.
Voz totalmente reconocible, la de María Jiménez, y que está cumpliendo en el día de hoy 71 años. Nació un 3 de febrero del año 1950. Y la verdad es que está feliz de la vida, con su nuevo trabajo que publicó justo a finales del año pasado, La vida a mi manera. Se llama y tiene colaboraciones con artistas de la talla de Raimundo Amador, de Pitingo, de Miguel Poveda. La vida es lo que ella quiere festejar, porque dice que aunque tiene muchas goteras, tiene más de una cañería rota, está luchando con toda la fuerza del mundo y sabe de lo que habla, porque la verdad es que en los últimos años ha estado entre la vida y la muerte en multitud de ocasiones. Así que le deseamos muchas felicidades a María Jiménez.
Y aunque existen tantas cosas malas que son parte de la vida.
Y si hoy es 3 de febrero, es San Blas, Clara, hoy me estoy adelantando.
Bueno, tenemos destacadas hoy dos santas.
Ah, ¿vale? Bueno, bien.
Hoy tenemos
bien.
Dos santas muy destacadas, que son Santa Estefanía y Santa Genoveva. Así que vamos a dejarles espacio a ellas. Santa Estefanía nació en Italia, concretamente en Brescia, en el siglo XVI, aunque la iglesia en la que reposan sus restos está en Parma. A Santa Estefanía comenzaron a aparecérsele santos a los 7 años. Es en una de esas visiones, junto a los santos, se le aparecieron Cristo y la Virgen María con un anillo, símbolo de su compromiso religioso. En la siguiente aparición le salieron los estigmas. Además, tenía el don de la sanación y podía profetizar. Es la patrona de los teólogos. Del griego significa Estefanía coronada de la luz. Hay en España 38.103 Estefanías, 34 Estefanías con PH, 274 Estefanis y 335 Estefanis con PH. O sea, que tenemos una variedad enorme de personas a las que felicitar hoy por esta santa. Y tenemos una segunda santa, que es Santa Genoveva, patrona de la ciudad de París y de la gendarmería francesa. A los 16 años ya estaba entregada a la vida religiosa, pero antes fue pastora del rebaño de ovejas de su padre. Hay muchas historias sobre milagros, porque tenemos una biografía muy completa de Santa Genoveva. Por ejemplo, un día su madre se empeñó en que no fuera a la iglesia, pues cosa que a Genoveva pues le sentó fatal. Entonces insistió. Su madre le respondió dándole una torta e inmediatamente se quedó ciega, la madre. Después las lágrimas de Genoveva cayeron en un cántaro con agua y su madre, al lavarse con este agua, pues recuperó la visión. También tuvo un papel destacado cuando los hunos llegaron a Francia durante sus invasiones de Europa, pero esto es otra historia. Genoveva es un nombre de origen galés que significa ola blanca y es el mismo nombre que Jennifer y que Ginebra. Hay 6.275 Genovevas en España, hay 313 Ginebras, hay 8.255 Jennifers con una sola N, atención, y hay 19.486 Jennifer con dos N's. Así que también las felicitamos a todas ellas.
Y hay pocas cosas más motivadoras cada día que el refrán de Carmen Martín Tejeda.
Hoy no podíamos dejar de mencionar el célebre refrán: por San Blas, la cigüeña verás. Un refrán que hace referencia al final del invierno, que antaño era anunciado por estas aves tan nuestras, las cigüeñas. Las cigüeñas que por estas fechas regresaban a nuestra tierra tras pasar el invierno en lugares más cálidos del continente africano. Pero eso era antes, porque hace ya tiempo que las cigüeñas han dejado de realizar vuelos migratorios y se quedan con nosotros todo el año debido a que ya no hace por aquí tanto frío como hacía. Bueno, con la excepción de este invierno y la visita que nos ha hecho la ya inolvidable Filomena, que nos ha traído tal exceso de nieve y frío que no nos extrañaría que a partir de ahora alguna cigüeña se plantee retomar sus hábitos migratorios para el año que viene y salir por patas al final del verano, no vaya a ser que aparezca una pariente de Filomena. En cualquier caso, por San Blas, la cigüeña verás.
Hay más cosas por el mundo, aparte de cigüeñas, que efectivamente ya no migran a ningún lado. Hacia esas cosas va nuestra unidad móvil para contarnos siempre lo último de la actualidad. ¿Dónde estamos, Gloria?
Buenos días, Eli. Esta mañana nos vamos a pasar por el espacio vecinal Arganzuela para conocer su proyecto y para dar todos los detalles de lo que han recurrido judicialmente, el desalojo del espacio cedido en el antiguo mercado de frutas y verduras de Legazpi. Está previsto para el próximo lunes 8 de febrero y parece que ha sido admitido a trámite este recurso contencioso administrativo. Esta entidad solicitaba como medida cautelar la paralización de este desalojo mientras dure el estado de alarma para poder mantener el funcionamiento de la despensa solidaria que alimenta actualmente a un centenar de familia. Desde su inauguración hace 4 años han defendido pues un espacio vecinal en el que han realizado 400 actividades gratuitas para revitalizar este distrito.
Y los oyentes tienen siempre su ratito. Sergio Martín Romo, ¿qué les vamos a pedir hoy?
Hoy buscamos esas cartas que todavía conservas. Te carteabas con tu noviete, con tu novieta y todavía guardas en una caja de galletas las cartas. Te enviaba tu chico cartas desde la mili y las tienes en una caja de zapatos. ¿Te ha aparecido alguna carta de un ex en el fondo de un cajón? ¿Hay alguna carta de algún organismo oficial que cambió tu vida y la tienes en una carpeta de gomillas de documentos oficiales importantes? Por cierto, ¿sigues escribiendo cartas a mano? ¿Cuál es la última que has recibido o has enviado? Nos lo cuentas por WhatsApp, 628-091-117. Tenéis que poner "querida Eli", 2 puntos, y luego el mensaje.
Y hoy en nuestra cuenta de Twitter, en @buenosdiasom, Honorato ha colgado un juego de agudeza visual que esto ya es nivel experto. Buenos días, Honorato.
Un nivel alto, sí. Bueno, parece realmente un cuadro abstracto, ¿sí? Pero no. Es una imagen registrada por un microscopio electrónico que desde 2016 ya se pueden ver estas imágenes en color. Anteriormente se veían en blanco y negro. Bueno, pues que lo que preguntamos es, ¿qué hemos puesto ahí, en esa imagen de muestra? Y damos 3 opciones. Puede ser o zumo de naranja, polvo o brócoli.
Madre mía.
Es una de estas 3.
Pues no parece ninguna.
Ya, hay que fijarse, ¿eh?
Oh, perdona, yo me he fijado mucho y eso no hay quien, en fin... Me dejaré llevar por la intuición.
¿Cuál has elegido?
Es que no lo voy a decir, pero...
Bueno, sí.
No sé, no tengo ni idea,
vale.
De verdad.
Una de las 3, ¿no?
Estoy... Sí, he cogido una. Luego
a
te digo... Luego...
una menos 10,
eso.
Damos el resultado.
Luego yo te digo, cuando des el resultado, te digo si había acertado o no había acertado. Pero la verdad es que es muy entretenido. Entráis en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, veis esa fotografía, os la vais a encontrar nada más abrir nuestra cuenta de Twitter, y seguís el hilo y nos decís qué pensáis que es eso, polvo, zumo de naranja o brócoli, visto con un microscopio. Dentro de un ratito me cuentas cómo va la cosa.
Venga,
venga,
hasta luego.
Hasta luego. Tal día como hoy, un 3 de febrero, pero hace ya unos cuantos años, de 1935, nacía uno de los grandes de la música, Johnny Guitar Watson.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes a la 1 de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
¿Buscas el regalo más original con tu mejor foto y dedicatoria? Felicita San Valentín a esa persona tan especial de la manera más dulce. Personalizamos tu caja de bombones o chocolates. Entra en lobetagni.es o llámanos al 969-271098. Lobetagni, cajas de bombones personalizadas. Lobetagni con dos N's.es.
Esencia España apoya a los veteranos y fuerzas de seguridad del Estado, sus viudas y pensionistas, y a la equiparación con la seguridad social en sus recetas médicas.
Ayúdanos firmando la petición en comisarías o comandancias.
Esencia España con los más débiles.
Información en el teléfono 649-420928 o en esenciahispana@gmail.com.
Este año hemos convertido nuestra casa en mucho más que un hogar. Ahora es nuestra oficina, nuestro gimnasio, su colegio. En Cucasa y Grupo Manzano seguimos trabajando para que tengas la casa de tus sueños donde quieres, en un tiempo récord y al mejor precio. Infórmate en cucasa.net. Cucasa y Grupo Manzano, juntos contigo.
La tarde es de Nieves.
Saludos, muy buenas tardes. Les habla Nieves Herrero.
Porque Nieves es cercanía, entretenimiento, actualidad.
Con un estudio que se ha hecho entre españoles y la más bonita, la que más nos gusta, es la palabra amor.
Porque Nieves te escucha, comparte tus historias, se pone en tu piel.
Me alegro tanto que superara ese momento que han vivido tantos artistas.
Cada día Nieves Herrero comparte contigo 4 horas de radio en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde en Onda Madrid.
Buenos días Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Hoy, como contaba hace un ratito, se celebra el Día Internacional del Abogado y queremos aprovechar esta circunstancia no solo para poner en valor a los profesionales que trabajan defendiendo los intereses y los derechos de todos, sino también queremos interesarnos un poco por cómo está pasando este colectivo el tema de la pandemia, este tema que nos afecta a todos, pero que a ellos también les está afectando de una manera muy directa. ¿Por qué? Bueno, pues parece bastante evidente. Por un lado, porque tienen muchísimo trabajo y por otro, porque son un colectivo de riesgo. Tienen que entrevistarse con muchas personas, tienen que acudir a los juzgados, tienen que acudir muchas veces a los centros penitenciarios. En fin, que supongo que no lo deben estar pasando nada bien. Tenemos ya con nosotros a José María Alonso, que es el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Señor Alonso, muy buenos días.
Muy buenos días, encantado de estar aquí.
Y felicidades, por cierto.
Muchas gracias, la verdad es que se nos felicite de vez en cuando no está de más.
Bueno, me imagino que eso siempre se agradece. Y más en estos tiempos en los que vamos a ir hablando de diferentes aspectos de lo que es la profesión, lo que es ejercer la profesión de abogado en tiempos de pandemia. Pero de entrada, señor Alonso, me imagino que lo que tienen ustedes sobre la mesa es un volumen de trabajo inmenso.
Bueno, tenemos mucho trabajo, primero porque durante varios meses la actividad judicial estuvo suspendida. Cuando se reanudó hubo que recuperar todo aquello que se había suspendido, pero luego además las consecuencias del COVID, que no son solo sanitarias, sino también son económicas y como consecuencia de ello jurídicas, pues están aumentando el número de concursos de acreedores, de los problemas en las relaciones laborales derivadas de los ERTES y de los ERES, las modificaciones de contratos que no se pueden pagar, estoy pensando por ejemplo en los contratos de arrendamiento, por tanto efectivamente el número de asuntos se ve muy, muy incrementado.
Fíjese, sí, normalmente ya solemos hablar de atasco de la justicia, porque es verdad que muchas veces no da abasto ni ustedes, ni jueces, ni magistrados, en fin. Esto es muy complicado. Me imagino que en estos momentos, con todas estas circunstancias, no sé si podemos hablar de colapso, pero casi, ¿no?, de la justicia.
Bueno, yo no creo que haya que tenerle miedo a la palabra colapso, porque de alguna manera representa la realidad. Es decir, generalmente la Administración de Justicia ha estado bastante colapsada, y si a eso se le suma las circunstancias excepcionales que estamos viviendo, pero no solo ya derivadas del COVID, el propio caso de Filomena hizo que durante una semana se suspendieran todas las actuaciones judiciales. Todo eso se va acumulando, todo eso se va retrasando y claro, pues al final pues no se da abasto para sacar esa cantidad de asuntos.
Bueno, durante todos estos meses que llevamos conviviendo con la pandemia, es verdad que hemos reconocido el trabajo de muchos colectivos, el primero el de los sanitarios, pero también el de los transportistas o el de los maestros. Pero ustedes, los abogados, también han estado ahí al pie del cañón y son un colectivo que arriesga mucho, sobre todo estoy pensando en el turno de oficio.
Pues así es, y hay muchas veces que uno siente cierta tristeza cuando se habla de los colectivos especialmente en situación de riesgo y no se menciona la abogacía. Se cuenta que en España, bueno, nuestra Constitución reconoce la asistencia jurídica gratuita a aquellos ciudadanos que no tienen recursos y, claro, pues efectivamente el Estado de Derecho tiene que seguir funcionando. Hay detenciones, hay asistencias judiciales y los abogados tienen que ir a los centros de detención, tienen que ir a los juzgados, etcétera, etcétera. Quiero decirle que desde el mes de marzo, en que se inició la pandemia, ha habido 71.000 asistencias que han intervenido más de 3.700 detenidos, que tienen que ir a la comisaría y que tienen el mismo riesgo, o al juzgado, que tienen el mismo riesgo que la policía o que el juez. Es decir, por tanto, y es una actividad que es absolutamente obligatoria. Esto es, el abogado no puede decir que no va, porque ¿qué se hace con ese detenido? Tiene que ir necesariamente. Durante un tiempo conseguimos que, bueno, pues empezaran a hacer asistencias telemáticas cuando el detenido no quería prestar declaración, y ahí sí que hubo una buena colaboración por parte de los tribunales, por parte de la policía y por parte de la Guardia Civil, pero lamentablemente ahora estamos volviendo otra vez a que se está exigiendo asistencia presencial, y eso de verdad es un problema.
Bueno, creo que basándose en esto, que es una evidencia, han pedido ustedes un poco de orden a la hora de la vacunación y que se les tenga en cuenta, sobre todo a esos abogados que forman parte de ese turno de oficio. No sé si han recibido ustedes alguna respuesta por parte del Ministerio de Sanidad.
No, no hemos recibido ninguna respuesta por parte del Ministerio de Sanidad. Yo quiero justificar esa petición. Nosotros, algunos dicen que es que si nos queremos saltar la cola o no, no es verdad. O sea, nosotros queremos colocarnos al mismo nivel que los demás profesionales que están asumiendo un riesgo. Y por tanto, cuando nos toque vacunarnos junto con esos profesionales, pues no se pueden olvidar de nosotros, porque estamos asumiendo, repito, el mismo riesgo. Y eso, pues vamos a seguir insistiendo, porque ha habido muchos compañeros y compañeras contagiadas por el COVID, precisamente por estar en contacto. También hay que decir que las dependencias no están preparadas, las dependencias judiciales, las dependencias policiales, hay mucha afectación. Incluso nosotros hemos ofrecido las instalaciones del colegio para que se pueda vacunar. O sea, por nosotros no va a quedar, pero sí insistir en que se debe colocar al mismo nivel que otros profesionales de riesgo.
Bueno, pues tiene usted mucha razón. No solamente están ustedes arriesgando su salud, sino que también están poniendo en una situación complicada muchos procesos a cuenta de la pandemia. Porque, ¿qué ocurre si yo, por ejemplo, estoy en mitad de un litigio con alguien y mi abogado de pronto tiene que meterse en su casa y no salir, pues porque tiene una cuarentena, porque ha estado en contacto con alguien que está contagiado por el COVID? ¿Qué es lo que ocurre en ese caso?
Pues ahí hay dos soluciones. Una solución que sería, a mi juicio, la más adecuada, sería no suspender la actuación y hacerla por vía telemática. Y el juez o jueza no quiere hacerlo, pues entonces suspender el juicio. Lo primero es preservar la salud. Y preservando la salud, al mismo tiempo preservando el estado, el derecho de defensa. O sea, si su abogado tiene que guardar cuarentena, usted tiene derecho a estar asistida por su abogado. Y el juzgado tiene obligación de o permitir esa asistencia o suspender. ¿Qué es lo que sucede? Que muchos juzgados pues en fin, toman decisiones por su cuenta. Esta mañana hemos visto pues una comunicación de la juez decana de Madrid pidiendo este tipo de cosas, pidiendo que no haya aglomeraciones en los pasillos de los juzgados, por parte de quienes de alguna manera tienen la labor de gobernar, como son el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid o los jueces decanas, están tomando todas las medidas. Lo que pasa es que luego los jueces, pues muchos de ellos las ignoran por completo, aludiendo que es una función jurisdiccional, que en mi opinión no lo es, y debería ser obligatorio que eso fuera así. O sea, si su abogado está en cuarentena, o se hace el juicio telemático o se suspende. No hay otra alternativa.
Pues parece bastante evidente, desde luego.
Parece que no lo ven.
Pues para mí, por ejemplo, que soy profana, me parece absolutamente evidente. Otra cosa es lo que digan luego quienes tienen que tomar decisiones. Independientemente ya de la pandemia, decano, ¿qué otros problemas son los más acuciantes que en estos momentos tiene la profesión de la abogacía?
Bueno, la profesión de la abogacía tiene primero que recuperarse económicamente de un montón de meses de inactividad, por tanto, sin posibilidad de generar ingresos. Segundo, tiene problemas de que muchos clientes pues están en situación económicamente complicada, y cuando uno tiene un cliente tiene que estar a las duras y a las maduras. Sin eso la abogacía, un espíritu de sacrificio enorme, ¿no? Hay otros que están asumiendo problemas pues que no pueden seguir manteniendo sus despachos porque no pueden pagar los arrendamientos. Y en eso el colegio pues lo que ha hecho ha sido habilitar unos fondos extraordinarios para ayudar a todos estos compañeros y compañeras que están en situación complicada. La abogacía no es inmune a lo que está sucediendo. La abogacía padece como los demás operadores sociales. Pero estamos intentando pues que ponerle los remedios necesarios en esto. Y luego, pues el problema que me gustaría solucionar es que por fin se apruebe una ley del derecho de defensa, que ya lleva bastante tiempo atascada, bueno, parece que la Secretaría de Justicia lo está impulsando, y que de alguna manera garantice pues cuál es la función de los abogados y sus derechos como el secreto profesional y otros tantos.
Me quedo callada, señor Alonso, porque esto último que ha dicho usted me llama muchísimo la atención. ¿Esto no está ya regulado?
Pues mire usted, hay regulaciones de alguna manera divididas o separadas en distintas normas. Lo que se está intentando es, en una sola norma, regular absolutamente todo, cuáles son los derechos de los ciudadanos en materia de derecho de defensa, cuáles son los derechos y obligaciones de los abogados, de alguna manera que esté en un solo cuerpo legislativo y no tengamos que ir con una cierta dispersión. Pero hay algunos temas que a nosotros nos preocupa mucho, como es el secreto profesional, que no es un derecho del abogado, es un derecho del ciudadano. O sea, el abogado tiene la obligación de guardarlo, pero el derecho es del ciudadano. Y está sucediendo ahora, bueno, pues en algunas áreas, con, por ejemplo, en el área fiscal, pues parece que los abogados nos tenemos que convertir en delatores de nuestros clientes, en fin, una serie de cosas que desde la abogacía tenemos que defender a ultranza. Y en eso el colegio no va a ceder.
Bueno, pues yo creo que va siendo ya tiempo, ¿eh?, de que esto todo esté regulado. Fíjese sí, que claro, al principio de este programa, cuando yo recordaba que hoy es el Día Internacional del Abogado, hacía un poquito de historia y me remontaba a la antigua Roma, cuando los abogados comenzaron a ser profesionales, digamos, de alguna manera, es decir, a cobrar por sus servicios. Ha llovido un poco desde entonces, con lo cual yo me quedo perpleja de que estas cosas todavía las tengamos sobre la mesa y estén sin ordenar y sin regular. Pero, en fin, sí. Es lo que hay. Señor Alonso, yo espero que el año que viene, en 2022, cuando le llame para felicitarle por el Día Internacional del Abogado, todos estos problemas, o por lo menos la mayoría de ellos, estén resueltos. Por lo menos con esa esperanza nos vamos a quedar. Le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros y que tenga usted un feliz Día de San Blas.
Muchísimas gracias por haberse acordado de nosotros, a usted y a Onda Madrid en general, o sea que encantado de estar siempre a su disposición.
José María Alonso, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, muy buenos días, hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes a la 1 de la madrugada, El Paso. Con Manolo Calderón. En Onda Madrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
¿Buscas el regalo más original con tu mejor foto y dedicatoria? Felicita San Valentín a esa persona tan especial de la manera más dulce. Personalizamos tu caja de bombones o chocolates. Entra en lobetagni.es o llámanos al 969-271098. Lobetagni, cajas de bombones personalizadas. Lobetagni con dos N's.es.
Esencia España apoya a los veteranos y fuerzas de seguridad del Estado, sus viudas y pensionistas, y a la equiparación con la seguridad social en sus recetas médicas.
Ayúdanos firmando la petición en comisarías o comandancias.
Esencia España con los más débiles.
Información en el teléfono 649-420928 o en esenciahispana@gmail.com.
Me llamo Ana y dirijo una gran empresa. Yo sé lo importante que es contar con los mejores profesionales para que todo salga bien. Ahora que soy presidenta de mi comunidad, quiero que su gestión la lleve un administrador de fincas colegiado. Ellos siempre me acompañan en los momentos difíciles. Son garantía de profesionalidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Siempre a tu lado.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love, las melodías más románticas del cine en concierto. Titanic, La La Land, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 12, 13 y 14 de febrero en el Teatro Coliseum de Madrid. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros. Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
El espacio vecinal Arganzuela, que proporciona alimentos a un centenar de familias aproximadamente, tiene una orden de desalojo prevista para el próximo lunes. Ante la posibilidad de tener que dejar su labor al quedarse sin local, han presentado un recurso que ha sido admitido a trámite para suspender cautelarmente ese desalojo. Bueno, en este local está Gloria Talavera, muy interesada en lo que está pasando allí. Gloria, buenos días.
Buenos días, Eli. Sí, teníamos ganas de conocer este espacio vecinal de Arganzuela y estamos con una de las vecinas que lleva participando en este lugar para ayudar a otras familias del distrito desde hace 4 años, porque hace ya, decíamos, ese tiempo que Eva decidió abrir sus puertas para revitalizar este entorno. Ha tenido numerosas iniciativas sociales a lo largo de este tiempo. Han realizado 400 actividades gratuitas y han hecho un tejido vecinal importante incluso para unir a generaciones. Tú eres pues una persona de mediana edad, pero hay mucha gente joven que también está involucrada en este proyecto y sentís de verdad pena porque esto pueda tener un final cercano. ¿Cómo estáis? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues estamos muy preocupadas porque ahora mismo se están dando cestas a 90, cestas de comida, claro, a 90 familias. Entonces, y hay lista de espera, ¿eh? Entonces, si cierran este espacio, ¿qué va a pasar con esas 90 familias? Es algo que nos preocupa un montón, porque alguien se tiene que hacer cargo de eso. Y además, o sea, ¿cómo le explicas tú a esas personas que mañana ya no pueden ir a recoger la cesta de comida? Entonces eso realmente nos preocupa un montón. Y
claro,
es
porque este local de 1000 metros cuadrados lo habéis ido reconvirtiendo a medida que han avanzado las necesidades.
Claro.
La necesidad más inmediata en este pasado año 2020 ha sido realizar aquí una despensa solidaria, que a día de hoy, en este mes de febrero, todavía se sigue necesitando.
Efectivamente, cuando fue estos momentos tan trágicos que hubo de la pandemia, que del COVID, ¿no?, que vimos que en otros sitios, en otros distritos, empezaban a repartir las cestas, se pensó que tendríamos que hacerlo también. Entonces, con las medidas de seguridad adecuadas, empezamos a repartir las cestas, ¿no? Hubo un receso en el mes de agosto, pero ahora, o sea, ahora no, hace ya unos meses, hemos vuelto a repartir las cestas. Entonces es un tema que nos preocupa un montón.
Vamos a explicar a los oyentes que en el año 2017, con el anterior Ejecutivo Municipal, esta asociación, esta organización vecinal, resultaba adjudicataria de un contrato de cesión de uso de este lugar, de este antiguo mercado de frutas y verduras, por un periodo de 4 años. Está a punto de concluir esa cesión y parece que el Ayuntamiento de Madrid y el Gobierno actual no quiere prorrogarlo porque en este lugar también se quiere hacer una base del SAMUR. Pero vosotros pensáis que hay espacio para todos. Lo estamos viendo, es un lugar amplio.
Efectivamente, o sea, es un lugar bastante grande, o sea, ya lo ves, ¿no?, que incluso tiene otras partes, otras zonas que también se puede albergar ahí. Claro, nosotros pretendíamos tener una reunión, ¿no?, con la presidenta concejala, pues para ver si mediante una negociación podíamos hacer las dos cosas, ¿no?, porque pensamos que espacio hay suficiente. O sea, porque no solamente son los 1000 metros, que también se podría ahí adaptar un espacio, ¿no?, sino el resto también.
Vamos a ver qué pasa, porque de momento habéis lanzado una campaña para recoger firmas. Si no me equivoco, lleváis más de 20.000. Incluso artistas como el Gran Wyoming, Rosalén o Jorge Pardo han estampado su firma porque creen en este proyecto, Nacho Vega.
Sí. Efectivamente, o sea, yo creo que eso demuestra la calidad del espacio. Es decir, es muy grande, no solamente en metros cuadrados, sino en toda la participación ciudadana que hay allí, porque además es de verdad, es un espacio súper, súper cuidado. Es decir, hay uno de los integrantes es ingeniero, estuvo colocando toda la red wifi, es decir, ahí cuando hay una actividad se limpia con agua y lejía, igual que los productos que llegan de la despensa. Como somos tantos y tantas,
todos organizáis para que no haya problemas en esa cadena.
Se limpian las sillas con agua y lejía antes de la asamblea, con el número adecuado de personas, de fórum. Es decir, es un espacio súper, súper cuidado.
Bueno, y estáis temblando porque el tiempo pasa y el 8 de febrero tendríais que abandonar este lugar, estas mismas instalaciones, aunque parece que hay un atisbo de esperanza, ¿no? Porque vosotros lo habéis recurrido ante la justicia, este desalojo, y parece que ha sido ese contencioso administrativo admitido a trámite. Vamos a ver cómo se sucede en los próximos días, pero de momento habéis lanzado una convocatoria para este mismo domingo para acudir, no sé si al entorno de la Junta, y explicar al resto del barrio que es necesario que os quedéis allí.
Más que al resto del barrio, que yo creo que sí, porque es evidente. Es un espacio además intergeneracional, o sea, desde yo misma, que estoy jubilada, a otra gente más joven, que después decimos de los botellones, bueno, pues es que allí es un espacio para que la gente de sus edades estén allí, no estén en la calle, en fin. Ahora mismo, por ejemplo, el Ayuntamiento tiene un proyecto que es muy loable, que es la soledad no deseada en las personas mayores.
Y déjame que te diga que los vamos a conocer muy cerca, porque después de esta entrevista me voy a ir a recorrer algunas zonas de este distrito de Arganzuela con algunas de las personas voluntarias.
Efectivamente.
Es decir, que es muy necesaria. Hay gente mayor sola, pero también gente joven que no tiene espacios para encontrarse con sus amigos, más en este tiempo de pandemia.
Sí, 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 sí. O sea, por eso digo, el espacio, yo creo, de verdad, que a todas luces es necesario, o sea, es que no molesta a nadie, sino todo lo contrario.
¿Qué te ha aportado a ti este tiempo el proyecto de Eva?
Pues mira, yo creo que cuando tú das algo a los demás de forma voluntaria, altruista, algo de lo que tú sabes, eso reporta un bienestar interior que es difícil medirlo, pero es real. Es real. Yo ahora mismo estoy colaborando con una ONG precisamente para la soledad no deseada de las personas mayores. Y lo hago altruistamente, y es para el ayuntamiento, y lo hago altruistamente porque cuando tú ves que es necesario, eso te reporta, y lo haces gratuitamente, porque además yo estoy jubilada, te reporta un beneficio espiritual que es difícil de medir, ¿no?
Pues muchísimas gracias. Es tan solo un ejemplo. Una de las vecinas que ha pasado por este lugar, Eli, en los últimos 4 años, 20.000 personas han participado de alguna manera, por ejemplo, en alguno de los talleres de empleo o de economía social. Hay charlas culturales, educativas, promoción de la integración, todo ello ahora mismo en este espacio OEVA, en el mercado antiguo de frutas y verduras de Legazpi. Vamos a ver qué pasa el próximo día 8.
Pues vamos a ver qué es lo que ocurre, a ver si entre todos conseguimos que esto se solucione.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Al final de este viaje en la vida quedarán nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde del mar. Al final de este viaje en la vida quedará nuestro rastro invitando a vivir. Por lo menos por eso es que estoy aquí.
Mañana todos conmemoraremos el Día Mundial contra el Cáncer, pero hoy nos hemos adelantado un poquito en Buenos Días Madrid porque tenemos con nosotros un libro muy especial. Se llama Enciende una luz, palabras desde el cáncer, y recoge testimonios de personas que han estado vinculadas de alguna manera con la enfermedad. Es un libro Esto lo voy a ir adelantando. Es un libro optimista. Es un libro en el que se recogen poemas, cuentos, testimonios, palabras, sensaciones, imágenes, ideas, sentimientos. En fin, y es un libro muy especial para nosotros porque detrás de parte de la coordinación ha estado nuestra compañera Elena Rivas, a la que todos los oyentes reconocen como una de las voces de los servicios informativos de Onda Madrid. Elena, buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Bueno, en primer lugar, enhorabuena por este trabajo tan especial, que si ya es especial para quienes de pronto nos encontramos con él en las manos, para ti sí que es algo, digamos, que ha marcado tu vida.
Sí, porque fue un proyecto que inició mi amiga, la poeta Iria Fernández Silva, que ya falleció el año pasado de cáncer, y me lo dejó encargado, terminarlo. Ella fue la que contactó con todos los autores para poner en marcha esta antología, para recaudar fondos para investigación contra el cáncer, en un proyecto que no pudo llegar a ayudarle a ella, pero que sí que ha ayudado a otras muchas mujeres y que esperamos que pueda ser positivo para muchos los demás. Así que no podía decir que no a este proyecto, porque además es un libro muy bonito. Como has dicho, es un libro luminoso.
Claro que sí, Elena, porque cuando asociamos cualquier cosa a la palabra cáncer, automáticamente nos da así como miedo, como susto, como repelús incluso, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de un libro que saca, si es que se puede decir, lo positivo de estas experiencias.
Sí, desde luego, en el libro hay testimonios de dolor y escritos desde la rabia o desde el duelo también muchas veces, pero sobre todo hay historias de esperanza y siempre intentan sacar un punto positivo. De hecho, a todos los autores de la antología, los 38 autores, Iria lo que no quería presentarlos con su biografía, sino que se presentan todos contestando tres preguntas. Una es eligiendo una frase, la otra es contando qué fue para ellos lo mejor de lo peor, y ahí cada uno pues rescata su mejor momento, su rayo de luz, algo, una enseñanza, un aprendizaje que sacaron del cáncer, y también diciendo qué van a hacer hoy, que esa era una pregunta que Iria siempre hacía cuando le preguntaba qué van a hacer hoy. Ella siempre contestaba vivir, como si fuera poco, que al final muchos de los autores lo que dicen en este libro es que el cáncer lo que les enseñó es a elegir la vida.
Bueno, nos vamos a encontrar, como decimos, con poemas, con reflexiones, con frases de poetas muy reconocidos como Marta Agudo, como Chus Arellano. También hay textos de dramaturgos, incluso hay la aportación de un músico que le ha puesto una canción a la causa. ¿Fue complicado reunir a todas estas personas, Elena?
Claro, Iria hizo el trabajo de contactar con todos ellos y yo tuve que hacer el trabajo de ordenarlos, editarlos, claro, y hacerle poner una forma al libro para que fuera equilibrado y que tuviera prosa y verso y que hubiera los testimonios más alegres, porque hay algunos alegres, hay algunos relatos en los que acabas con una carcajada también, de positivos o anécdotas reales. Todos tienen como mucha fuerza de la verdad, pero cada uno desde su momento. También hay gente que está hablando desde su propio proceso de cáncer y hay gente que lo habla una vez superado. Entonces hay como muchas, muy distintas voces, pero todos desde la fuerza. Y era complicado encontrarle un orden, pero bueno, lo hemos conseguido, yo creo.
Bueno, y luego habéis encontrado el apoyo de una editorial que os ha echado una mano de forma completamente desinteresada.
Sí, la editorial La Astura, desde luego, se volcó desde el principio con el proyecto. Ellos están encantados. Siempre suelen hacer un proyecto solidario. Tienen ya otros títulos que son también solidarios para causas, diferentes causas. Y con este se volcaron desde el principio y han puesto también todo su trabajo de manera desinteresada para que el 100% de la recaudación vaya para investigación contra el cáncer.
Oye, Elena, ¿quién va dirigido este libro? ¿A personas que lo han pasado, que lo pueden pasar? ¿A familiares? Para encontrar quizá esa fuerza que a veces no saben dónde buscar.
Claro, yo creo que lo bueno de este libro es que cualquiera que esté cerca del cáncer, que lo esté pasando, que esté ahora mismo le acaban de dar un diagnóstico o que acaba de conocer a una persona o que a un amigo suyo, a un familiar se lo han dado, puede sentirse acompañado, se puede sentir reflejado. El objetivo de este libro es que la gente se vea acompañada, que sea como una mano tendida a todas las personas que están pasando por, por estos momentos, que se ven reflejados.
Oye, Elena, además, los beneficios de este libro, van a ir destinados a un proyecto muy especial, un proyecto del que vamos a hablar también con Begoña Zancada, que es la directora de la Fundación INTEOS, que nos va a explicar en qué están metidos, porque me parece interesantísimo. Begoña, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, pues ahí os va a llegar un pellizquito de este libro para financiar proyectos como el que estáis desarrollando en la Fundación, que creo que está relacionado con un tipo de biopsia en cáncer de mama muy avanzado, una biopsia líquida. ¿Eso qué es?
A ver, voy a intentar explicarlo de la forma más fácil. A ver, esto es muy, en el fondo es sencillo. O sea, nosotros, el descubrimiento del ADN ha sido como la gran revolución en medicina, porque el ADN, digamos, es como nuestro librito de instrucciones de cada uno. O sea, cada persona tiene como un librito de instrucciones donde te dice exactamente, pues no solo el pelo y el color de tus ojos, sino también aquellas enfermedades que puedes llegar a desarrollar. Entonces, la medicina personalizada, que es hacia donde está tendiendo el cáncer, lo que busca es conseguir ese librito de instrucciones y empezar a descifrar gen a gen qué es lo que está pasando. Y para eso la técnica, digamos, es, en un principio fueron los test moleculares, que era analizar el tumor y ponerle a ese tumor ese tratamiento concreto después de haberlo analizado, después de haberte dicho qué es lo que estaba pasando ahí. Y ahora es la biopsia líquida, que la biopsia líquida al final es una analítica de sangre. Lo que te hace es, en vez de tener, digamos, que biopsiar un tumor que al final era mucho peor para el paciente, más doloroso, más incómodo, pues una analítica de sangre, digamos, que es lo más fácil, porque en esa sangre también hay residuos tumorales que se analizan y se ven esos genes que te pueden llegar a decir qué es lo que está pasando y cómo lo puedes llegar a tratar.
Bueno, este proyecto que nos estás explicando, Begoña, está en fase experimental. Se necesitan fondos para seguir avanzando. Ahí está esa aportación que hace desde el amor este libro, Enciende una luz, palabras desde el cáncer. Pero hay que buscar más dinerito por otros lados, ¿no?
Hombre, eso, vamos, la investigación es lo único que algún día vencerá esta enfermedad. Entonces, tenemos investigadores buenísimos aquí en España, tenemos en Madrid, tenemos gente fantástica y que están trabajando día a día de verdad para conseguir, pues, darle a cada paciente lo que necesitan, ¿no? Darle ese tratamiento que le pueda llegar muchas veces no a curar del todo, pero sí a cronificar, que es lo que se está buscando también mucho en cáncer. Decir, oye, mira, pues como el SIDA, ¿no? Que te tomas tu pastillita y al final vives. Pues eso es lo que también se está buscando en cáncer. Y para ello, fundamental, claro, la investigación. Y la investigación, por desgracia, claro, cuesta su dinero. Entonces, claro, es verdad que toda ayuda es bienvenida. Y la verdad que nosotros estamos encantados, además, con este libro, pues porque Iria también nos lo comentó, nos lo dijo, que ella quería colaborar. Ella también estaba con la biopsia líquida, lo conocía, y es verdad que ella era una mujer, yo siempre lo digo, ¿no?, que tenía una luz especial como su libro, y que al final ella veía en la investigación pues el futuro, ¿no? O sea, al final la ayuda que podía llegar a los pacientes. Entonces, ella, de hecho, pues eso, se quedó ahí, y de repente ya Elena nos contactó y todo salió. Que también quiero aprovechar para dar las gracias a Elena, porque se está portando de verdad, que lo está moviendo con un empuje y con un cariño que bueno, Iria tiene que estar felicísima yéndola.
Allí donde esté, claro que sí. Ahí nos quedamos con este libro, Enciende una luz, palabras desde el cáncer. Está editado por La Astura y todos los beneficios van a ir a esta fundación que investiga sobre el cáncer. Elena Rivas, Begoña Zancada, muchísimas gracias a las dos. Llega las noticias a Onda Madrid.